Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan 7 minutos de las 10 de la mañana y tal como comentábamos al término de nuestra tertulia en el día de hoy, bueno, pues nos acompaña ya en este estudio Blas Acosta, viceconsejero de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias y secretario general en la isla Fuerteventura del Partido Socialista. A la espera de fijar la fecha para el nuevo Congreso, el Congreso que corresponde ya este año por parte del Partido Socialista en cada una de las islas, para luego, ya fue regional, para luego continuar con los congresos locales. Bueno, y también iniciando un nuevo año, a 16 meses aproximadamente de las próximas elecciones, con un nuevo presupuesto. Don Blas Acosta, bienvenido a la isla de Fuerteventura, bienvenido a Radio Sintonía.
Muchas gracias.
A la isla creo que llegó antes, ¿no?
Sí, a la isla. En la isla estoy con mucho. Pero muchas gracias, buenos días.
Bueno, pues hablemos cómo ha quedado al final, en cuanto al presupuesto, cómo ha quedado su departamento.
Bueno, bien, ha incrementado como casi todos, ¿no? En el caso de la Consejería de Economía, Empleo e Internacionalización también, porque hemos crecido en torno a un 8%, real, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, nosotros básicamente apoyamos lo que es todas las instituciones que están o que conforman lo que es el panorama administrativo, o sea, por ejemplo, las zonas especiales, la zona especial de tributación, la zona SEC o la zona franca, tanto de Gran Canaria como de Tenerife, y en especial atención que queremos tener la ampliación de zonas francas tanto en Lanzarote como en Fuerteventura, en espacios para poder ubicar y ampliar la posibilidad para descentralizar tanto de Gran Canaria y Tenerife. Yo creo que son las principales novedades, y sobre todo también lo que es la estrategia circular de economía azul, ¿no? Que en este año ya se creó y se conformó y se aprobó por el gobierno en julio pasado, y este año ya estamos trabajando con el ITC para poder diversificar parte de nuestra economía a través de la estrategia de economía azul, y sobre todo el incremento en innovación, en la Agencia Canaria de Innovación. Por ejemplo, para Fuerteventura, con una aportación importante para lo que es el parque tecnológico, y un aumento considerable también en fondos de empleo para el Servicio Canario de Empleo, ¿no? Yo creo que tenemos una cifra histórica en la que debemos de gestionarla cuanto antes para intentar paliar esa tasa de desempleo que está entre los 200, 208 mil desempleados hoy en Canarias, ¿no?
Bien, hablemos del parque tecnológico que lo comentábamos la última vez que estuvo aquí usted en el espacio de análisis. Se había producido en ese momento el voto en contra o la petición de dejar sobre la mesa y el voto en contra posterior, de entre otros, del Partido Socialista en el órgano máximo del Consejo de Administración del Parque Tecnológico. Usted comentaba aquí que, bueno, que había que culminar una serie de estudios, culminar además la calificación del suelo para poder darle viabilidad a todo ello y hacer una consulta externa, me acuerdo que usted comentaba. Pasaron los días y no un mes más tarde, en el mismo mes de diciembre, se aprobaba esa ampliación de capital. Ya parece ser que unos días más tarde, el propio gerente ya lanzaba a licitación, no sé si está todavía en licitación o está licitado ya, todo lo que es esas obras que usted hacía mención, y bueno, que el interés de las empresas sigue adelante. Y ahora comenta usted que aparte de esos 38 millones y medio del Cabildo, aprobado por todas las fuerzas políticas, bueno, también desde el gobierno de Canarias viene un dinero que se suma a esos 38 millones y medio, y el resto ya corresponderá a la empresa que participe, ¿no?
No, vamos a ver, nosotros en su momento y los hechos nos dan la razón como Partido Socialista, no podíamos apoyar algo que no estaba ni terminado. De hecho, no está clasificado todavía al suelo, se terminó el procedimiento la semana pasada. No tienen la clasificación de suelo, no es cierto que el gerente haya sacado a licitación la ampliación de ese suelo, no lo es, todavía no lo ha hecho, necesitaba esa declaración de interés general, de terminación de ese interés general, que se terminó la semana pasada, que hubo un pleno extraordinario en el Cabildo de Fuerteventura, y que por tanto condicionamos ese apoyo de ampliación de capital a que se cumplieran esos ítems, ¿no? Y además no había cerrado todavía la parte de la gerencia, la consulta preliminar al mercado, que se cerró también a finales de diciembre. En cualquier caso, todos los y cada uno de los pasos que son complejos en una clasificación de suelo de estas características, y muy complejo además de entender para los ciudadanos, y también es lógico y entiendo que los actuales gobernantes no tengan ni idea. Primero, Coalición Canaria, los actuales consejeros no han participado nunca, no tienen ni idea. El Partido Popular sí participaba, pero no, tampoco se enteraba, y el presidente actual no iba al Consejo de Administración. Y las cosas son como son. La realidad es que no se nos puede achacar a nosotros, el Partido Socialista, el que impedimos la posibilidad de diversificación económica, sino todo lo contrario. Ahora tiene urgentemente que el Consejo de Administración sacar a licitación y la adquisición de ese suelo, de la ampliación. Tienen que hacerlo, y tienen que hacerlo porque tiene una subvención de la legislatura pasada de casi 9 millones de euros. De casi 9 millones. Tiene una subvención, además de la ampliación de capital. Y una vez que se haga esa licitación de la ampliación y la adquisición de suelo, expropiación de suelo, ¿no? Pues y tiene que estar construido antes de junio del 2023, porque si no se pierden esos fondos. Se pierden parte de esos fondos de subvención. Y además, en este trimestre, mañana está la consejera de Economía, Elena Mañez, en Madrid con el Ministerio de Ciencia, que es cuando se empieza a negociar por parte del Ministerio esa posibilidad de subvención, que también, que está entre 9 millones y 13 millones de euros que va a poner el Ministerio de Ciencia. Ya lo tenía previsto, pero que se negocia en este trimestre, mañana precisamente se comienzan esas negociaciones, y que unido a los 4 millones que tiene la Agencia Canaria de Innovación, 1 millón este año y 3 para el año 2023, son 13, si son 13 serían pues unos 17, y si no serían unos 13, 14 millones de euros entre el Ministerio y la Consejería de Economía, que se aportará a ese proyecto, que tendrá que licitarse a posteriori, ¿no? En cualquier caso, creo que lo que se ha comentado y se dijo por parte del Partido Socialista, y desde luego por mí, que uno de los impulsores del proyecto, nosotros no vamos a obstaculizar la diversificación económica. Lo que sí dudo mucho, y es ahí donde vamos a estar expectantes, es que se cumplan los plazos y que realmente trabajen para sacar a licitación ese tipo de proyectos, ¿no?
Muy bien, pues en este caso esto forma parte de esos 30 millones y medio, forma parte del conjunto de dinero que viene para esos proyectos, que además son de los primeros más destacados. Comentábamos esta mañana en la tertulia por el propio, o el más comentado, el más valorado por el propio gobierno de Canarias, ¿no? En este caso hay otro tema que surgía y que motivo de crítica por parte del Partido Socialista en la isla de Fuerteventura. Pide el Partido Socialista a Sergio Llorer y a Coalición Canaria, al Partido Popular, que conforman el gobierno del Cabildo, que justifiquen el gasto de más de 3 millones de euros aprobado para el PIOF en la adjudicación a Esplan. Este es un tema que viene ya coleando hace tiempo, que se habló de una aprobación pendiente de unas modificaciones, unas adaptaciones que se habían solicitado en la época en el Yacón. Lo coge usted, se introduce una serie de parámetros también, y bueno, pues ya casi a punto. Resulta que este año, en esta legislatura, en este grupo de gobierno, lo único que se ha hecho ha sido pues prácticamente prepararlo para que Esplan asuma y realice el plan insular de la ciudad de Fuerteventura.
Mire, yo matizaría esta presentación. Vamos a ver, el plan insular de Fuerteventura se aprueba de manera provisional en abril del 2015. Coronel Achacón de consejera y Cabrera de presidente, y se aprueba de forma provisional, y esa aprobación provisional en aquel entonces, que pasaría a la definitiva, se encuentra con una nueva ley que hace Coalición Canaria, Clavijo, una nueva ley del suelo, y que con un presupuesto de 350.000 euros que tenía la consejera Ornella Chacón, la consejera del Partido Socialista. Luego soy yo en esa siguiente legislatura, consejero de Ordenación, con esos otros 350.000 lo adaptamos a la nueva ley del suelo, y había que adaptar esa nueva ley del suelo. Mire, es tanto que pedimos, hubo una discusión con Marcial Morales en su día de presidente, que pedimos en esta legislatura al comienzo al autor de la ley del suelo, al profesor de la Universidad de La Laguna, el señor Francisco Villar, un dictamen si era legal o no, y estaba bien hecho el documento, cosa que ese dictamen vino a decir que sí, que efectivamente estaba muy bien hecho el plan insular. Hubo un pleno en junio del 2020, que hay que recordarlo, en el que Lloret era el consejero de Ordenación, y se lleva el planning para aprobar definitivamente este documento, y faltaba ese documento del doctor Villar. Y decía que se aprobaba definitivamente en diciembre de 2020. Y la discusión básica, entre otras, que yo tuve con el con Lloret, de mío de consejero, es que esto es un disparate de gastar 3 millones de euros más en algo que no va a salir. Y, de hecho, Sandra Domínguez renuncia al gobierno precisamente por esa encomienda. Y de 3 millones pasaba a 1.300.000, y que, además, es preferible reforzar con personal y funcionarios el Cabildo de Fuerteventura, que está pagando Gesplan, que tiene que contratar gente externa, y otra que saldrá a subasta el 50% de todo esto para despachos, para que hagan despachos externos esta ordenación. Por lo tanto, oiga, es que no son 3 millones. Es que la época de Manolo Miranda, la legislatura 2007-2011, se le pagó a Gesplan 2.200.000. Coalición Canaria lleva destrozado 5 millones de euros. Y no tenemos plan insular adaptado a todo el amasijo normativo de Canarias. 5 millones con estos 3.100.000. Si no hay plan insular que pueda dar seguridad jurídica para diversificación económica, no hay diversificación económica que valga. ¿A cuenta de qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay que hacer gastar a los majoreros 3 millones de euros más? Cuando ya tienes un informe de que era legal, que se podía hacer, que fuiste a pleno, que además lo llevaste a ese pleno de junio del 2020, cuando tenías fecha de finalización de aprobación, diciembre del 2020. Yo es que, honestamente, sinceramente, esto huele mal. Huele muy mal. Y además, Gesplan tiene que hacer licitaciones ahora para contratar tanto personal como además externo. Que además ese documento tiene que venir aquí al Cabildo y el Cabildo tiene que volver a revisarlo. Y eso no se va a aprobar, el plan insular. Es que no le interesa los últimos 15 años que se ha hecho. Se ha dado seguridad jurídica, está todo abandonado. Tal. Pues bueno, pues el señor Cabrera, eso es lo que quiere. Lloret, desde luego, lo único que le gusta son hacer rayas. Y los otros socios políticos pues son insignificantes en este asunto. Pero desde luego le ha puesto más el odio que realmente el raciocinio, ¿no? A algo coherente. De hecho, en este pleno veo que la consejera Domínguez, y obviamente apoyamos esa petición a la consejera García, que diga que... ¿Por qué ha apoyado esta encomienda? Porque que se retraten ya, ¿no? Que digan ya las cosas realmente. Si son insignificantes y no pintan nada en el gobierno, pues que cuanto antes la gente se dé cuenta, mucho mejor. Porque claro, la gente quiere seguridad jurídica, quiere tener las cosas perfectamente definidas. Pero claro, lo que yo denuncio, advierto, es que deberían de saberse las normas. El 31 de agosto de este año 2020, la evaluación ambiental del plan insular caduca. Porque así lo dice un decreto publicado en septiembre del 2020, 5 años después de la aprobación de la ley del suelo. Y por lo tanto no va a haber tiempo ni de aquí a agosto para poder hacerlo. Y vamos a perder la posibilidad y vamos a tener que volver otra vez a hacer la evaluación ambiental de la isla de Fuerteventura. Yo creo que es francamente un desastre el que volvamos a perder cerca de una década nuevamente en tener un documento aprobado.
Bien, claro, esta mañana comentábamos en la tertulia de que los grandes temas de la isla Fuerteventura siguen exactamente igual de empantanados o peor. Hablábamos de que estamos ante una sociedad en toda Canarias, en toda España, pero sobre todo en la isla Fuerteventura, que es la más perjudicada sin duda con toda esta crisis, por encima de Lanzarote inclusive, que es quien le sigue en ese ranking desgraciado. Bueno, pues estamos viendo cómo las instituciones no están dando respuesta a toda esta situación.
No.
En este caso, Fuerteventura, yo no sé lo comentábamos hoy, no sé lo que ofertarán los partidos políticos de que en su programa en las próximas elecciones, pero da la sensación de que lo que vayan a tener que ofertar será la reconstrucción o recuperación de la isla de Fuerteventura, más que otras cosas, ¿no?
No, absolutamente de acuerdo, es decir, la recuperación de Fuerteventura, pero mire, parece que es que a veces no hay responsable de las cosas y siempre intento poner el nombre y la reflexión sobre qué persona es la que ha paralizado esto. Mire, el Oliva, el Plan General de la Oliva llegó a estar aprobado por la Comisión Técnica. Y Claudina Morales llegó y mandó pararlo. Sí me llegó tarde, pues siempre llegaba tarde, obviamente, a las reuniones. Llegó y retiró. Una vez que había pasado la ponencia técnica y la política, cuando llega la ponencia política, favorable después de muchos años. Ahí tiene usted el municipio de La Oliva con los líos que tiene, las estructuras que tiene abandonadas, etcétera. Y mandó pararlo. Y estaba aprobado. Dinero a la basura. Claudina Morales no hace eso si Mario Cabrera no le dice que lo haga. Ahí lo tiene, en la basura. Pájara, abril del año 2003. Estamos hoy casi a febrero del 2022 y sigue sin plan general. Hicieron dos. Domingo Berril se cargó los dos. Los dos que se hicieron en su día. Porque Domingo Berrial decía que lo que no conseguía con la ley de residencia, Coalición Canaria decía que para vivir en Canarias tenías que tener como los RH positivos, los vascos, ¿te acuerdas? Eso se dijo en la época de Paulino Rivero y este Domingo Berrial, el consejero de Canarias. Y él dijo que lo que no conseguían, no iban a conseguir con la ley de residencia, un disparate anticonstitucional, un disparate, aquí quién eres tú para clasificar quién puede vivir en esta tierra o no, lo conseguiría con la ley de planeamiento, y ahí lo tienen. Lloret, siendo concejal de urbanismo de Tuineje con Salvador Delgado de alcalde, el plan general, ¿te acuerdas? Pues a la basura, ese plan general de Tuineje a la basura. Tienen que volver a hacerlo otra vez. Y Tuineje no tiene ni un suelo, ni tan siquiera un metro cuadrado. Pero mire, ni para ampliar el centro de salud actual, ni para un colegio nuevo. Y por eso está la figura esta del 123 del interés general, por ejemplo, lo del parque tecnológico, por ejemplo, la residencia de mayores de Gran Tarajal, la que se podría... Se está utilizando, es verdad que con la nueva ley se puede utilizar esa figura para poder clasificar ciertas cosas, pero no tiene un metro cuadrado clasificado. Puerto Rosario lo que hizo fue una adaptación que no sirve para nada. Ahí está, paralizar la inmensa mayoría de las licencias porque tienen que adecuarlo a la ley del suelo. Antigua tiene un PMM que lleva esperando 6 años, 7 años por el plan de demolición del castillo. Costa Calma tenía un plan de modernización que hasta Gesplan lo tiró a la basura. Mire, el territorio tenemos que conservarlo, por supuesto que tenemos que conservarlo, pero necesitamos tener seguridad jurídica en Costa Calma para arreglarla de una vez por todas, en el castillo para que sea competitivo, en La Oliva para acabar con esos mamotretos y esas estructuras, en Pájara para acabar para no estar todos los días en los tribunales con cientos de denuncias 21 años después, o en este caso 19 años después, sin planeamiento, y todo tiene que ser a través de los tribunales. Eso es, y eso ha sido así por culpa de Coalición Canaria. Y fíjese, el San Benito de desarrolladores lo tiene el Partido Socialista y no ha clasificado ni un metro cuadrado de suelo en todo el año. Coronel Achacón, el mismo acuerdo que llegó de camas turísticas, de 28.900 camas turísticas, Coronel Achacón con el presidente Cabrera, se me decía a mí que yo quería hacer 30.000 camas turísticas. Mire, Fuerteventura hay que replantearla en que en realidad no podemos no utilizar nuestro territorio para tener calidad de vida. Algún tertuliano o algún que aspira a estar en algún partido político que he escuchado en alguna ocasión que interviene en esta tertulia, o con algún partido político, mire, lo voy a decir, Luis del Pozo. Él era arquitecto municipal en Pájara cuando se aprobó el plan general y ahora va de salvador de la patria. Me parece vergonzoso que en La Sexta salga en la rotonda de Parque Holandés, en la rotonda del frente del restaurante Don Pepe, una estructura abandonada de hace 50 años. Me parece vergonzoso que saquen la estructura de la Miranda cuando el Ayuntamiento de La Oliva está tramitando para poder terminar esos 17 años después de esa estructura, y salgamos como que somos la isla que tiene todo abandonado de la crisis y vuelta otra vez a la cantinela de lo mismo, de la especulación y la corrupción. Seamos honestos ya y no perdamos el tiempo en que cada uno puede opinar lo que quiera, pero como bien usted dice, los planteamientos deben de ser en que realmente haya un modelo distinto de isla, un modelo seguro de isla, y además que garantice la posibilidad de la implantación de la inversión económica. Si no, vamos a seguir como ahora, dependiendo de básicamente el 88% de nuestra economía de la industria turística.
Claro, lo que pasa es que eso estamos hablando a nivel empresarial prácticamente, ¿no? Pero el daño hecho en la isla de Fuerteventura y el daño que está haciendo la isla de Fuerteventura está llegando ya a unos niveles mucho más bajos. Estamos hablando de la familia. Estamos hablando de una auténtica desestructuración social. Yo comentaba esta mañana que vamos a tener que volver a los años 60 en la que vamos a tener que hablar de en la comunidad y recuperación, organización comunitaria, ¿no?
¿Usted cree que es empresarial? Yo
digo empresarial porque todo ese tipo de cosas inversión...
Empresarial no, porque si no tienes planeamiento no puedes hacer vivienda de protección oficial. Porque no puedes clasificar. Ahí tienes Puerto Rosario, Playa Blanca, como lo tienes. Si no ejecutas planeamiento, tendrás ese mamotreto ahí. Tienes ahí Rosavila, también en la que hay estructuras paradas que pueden ser viviendas sociales perfectamente. Si no lo ejecutas y no tienes seguridad jurídica para ejecutarlo, ahí se queda. Tienes no infraestructuras solo hoteleras, que a mí me preocupa ver un esqueleto urbanístico. Por ejemplo, en el Barranco de los Canarios tiene estructuras hoteleras abandonadas, tienes la montaña cortada, hubieron acuerdos en su día, pero que no se respetaron por parte de Coalición Canaria. Mira, llega un momento en el que ya está bien. Di si lo quieres o no lo quieres, y si lo quieres, trabaja por ello, porque los procesos administrativos, burocráticos, son tan difíciles y tan pesados que tardan ya de por sí años, cuanto más poner palos en la rueda. Si te dedicas simplemente a fotonoticias y no tienes la parte de la gestión, es lo que hay. Claro que esa es la sin razón, pero no solo empresarial. Es decir, en Puerto Rosario, ¿cuántas viviendas hay o con los bancos abandonadas sin utilizar la vivienda social? ¿Cuántas? ¿Cuántas infraestructuras no se podrían hacer en Puerto si tuvieras esos instrumentos de desarrollo para poder hacer más parques, más colegios? ¿Dónde vas a hacer un colegio en Puerto Rosario? ¿En qué suelo? El juzgado nuevo o los juzgados nuevos de Puerto Rosario, ¿dónde está ese convenio con ese plan general que Morales había aprobado y que decía que lo tenía todo hecho? ¿Dónde está? Está al suelo. Es decir, ¿por qué no se ha demolido ya esa parte de los militares, la parte de atrás, que el Ministerio de Defensa ya lo cedió en su día para hacer la ciudad judicial de Puerto del Rosario? Pues que aquí hay muchos intereses que no interesan. 7, 8, 10 o 15 locales por ahí con diferentes juzgados, todo desperdigado, todo hecho, pero son alquileres que se reciben, claro. Es decir, en realidad lo que ocurre es que cuando no se tiene una idea diversificada de lo que hay que hacer en la isla, pues no se pelea por ello. Mira, ahora me preocupa muchísimo que no volvamos a poder implantar el PIF en el puerto de Puerto Rosario cuando estamos trabajando la consejería para definitivamente la apertura de la conexión con Tarfaya, porque se cerraba el plazo de estos días, donde Lanzarote sí que ha activado su punto de PIF animal, aparte del vegetal, y Gran Canaria se queda con los dos. Claro, para que puedas importar directamente aquí, porque hubo un momento en el que se centralizó todo en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria, Puerto de la Luz, y a partir de ahí se reparten las demás islas con el doble coste. Por lo tanto, pero no veo que el gobierno de la isla, que participa en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, se plantee. He tenido yo que llamar al presidente de la Autoridad Portuaria, oiga, pero vamos, como que no. Pero es que no se persigue absolutamente nada, simplemente se está por estar, había que echar a hablar, pues muy bien. Mire, jamás me ha escuchado usted una crítica sin una propuesta, nunca, incluso gobernando. Lo que está claro es que, bueno, Llorente y sus socios, pues es lo que hay, es lo que tenemos. Me preocupa enormemente el que la isla va a quedar francamente paralizada. Mira, Lanzarote nos ha adelantado ya en este sprint final muchísimo, ¿no? Y de hecho, había, me acuerdo, mi etapa todavía de consejero y consejero de turismo y consejero y vicepresidente del Cabildo, y en la etapa de presidente, en el que Lanzarote nos llamaba para ver qué habíamos hecho en Fuerteventura, cosas que copiaron y cosas que han mejorado. Sin embargo, nosotros ahora ya no existen ese tipo de reuniones ni en absoluto. Me acuerdo en la FECAE, en la reunión que concibe a todos los presidentes de los cabildos, que gracias a Fuerteventura, pues todas esas financiación no pagada por parte del gobierno, gracias a esa iniciativa nuestra, hoy se paga. Se transfiere el dinero para carreteras, pero están cada vez peor. En fin, y en definitiva, y que si lo que digo es que estoy con usted en el sentido de que nuestras propuestas serán en esta así, serán en positivo, en proponer que se gestione y se haga, pues se tenga la posibilidad de tener esa seguridad jurídica, esa seguridad urbanística en el campo, en los pueblos, y además no solo eso, sino que realmente no perdamos el tiempo ni el dinero de los majoreros en egos personales, ¿no?
Bien, lo cierto es que esos egos personales, esos intereses particulares de, en cuanto a política se refiere, quítate tú para ponerme yo, llevamos una legislatura que yo creo que va a ser una de las grandes legislaturas perdidas. Podía haberlo sido ya por el mero hecho de la pandemia que estamos sufriendo, pero es que aquí se ha agravado, o sea, todo lo contrario. El pacto de exterminación del Partido Socialista, bueno, su último episodio ha tenido lugar y sigue ahí, y todavía latente, en el municipio de Tuineje. No sé qué hará el nuevo presidente del Partido Popular, recién nombrado este fin de semana, pero sigue ahí latente. Parece que toda la perspectiva política en la isla Fuerteventura está nada más que puesta o avistando lo que es el posible exterminio del Partido Socialista de toda la administración.
Yo creo que simplemente se hace por una, o se está haciendo por parte de Señat y de Cabrera, por miedo a que puedas demostrar. Mire, en el escaso año y medio que estuve de presidente, El año 2020 con pandemia, cerrado, confinado, fue el año que más se ejecutó de presupuesto. Se gastaron más de 100 millones, más del 90% del presupuesto se gestionó, se ejecutó. Este año, no, hemos pagado un 5% más del anterior, pero es que estás hablando de 265 millones de euros de los impuestos, que no es, yo creo que el grado de ejecución es de un 50%, no llega a un 50%. Un 50% del presupuesto que tiene. Terminando de gestionar aquello que habíamos impulsado en legislaturas anteriores. Mire, aquí ha habido un cambio de actitud que no pasa a importar los ciudadanos a ciertos partidos políticos como coalición, PP nada, porque PP es la muletilla de todo este asunto, y es, no me interesa lo, el que se gestione los intereses de los ciudadanos, lo que me interesa es que no pueda demostrar Blas Acosta, en ese caso como presidente, que no solo que ejecuta esto, sino que además planifique y pueda demostrar a los ciudadanos que hay otra forma distinta de gobernar, porque se, y eso es lo que ocurrió. Por el camino, obviamente, los egos se encontraron de otras organizaciones políticas necesarias para ello y ya está. Mire, por ejemplo, Marcelino con el REF, que va de señor serio, etcétera. Pues ha sido el detonante de todo esto. Mire, 20 años fuera de Coalición Canaria porque el reparto económico de los impuestos para Fuerteventura, Coalición Canaria te discriminó y no permitía que Betancuria tuviera en torno a unos 500.000 euros más, que es lo que le pertenecía. Ese es el compromiso, ese se adquiere, ese se firma por parte del Partido Socialista, ese se confirma, ese se aprueba y se manda, y ahí lo tiene. Pero ¿y ahora qué está? Vuelve y dimite para que permita lo que ha ocurrido, que Coalición Canaria vuelva al gobierno. Da la apariencia de serio, yo no digo que no sea serio, pero políticamente hablando, no lo es. Por tanto, los intereses han sido otros siempre. Y en este caso, la realidad es la que hay, y a los hechos me remito. O se enfadaban conmigo como presidente, él mismo digo, porque dice que me intrometía en su área delegada, que era la Consejería de Agricultura, cuando era la más protestada por los ciudadanos en Fuerteventura. ¿Y qué era? Porque yo me reuní con los patrones mayores de las cofradías. Oiga, si me piden una reunión, si te las pide y no se la das, pues yo le he hecho lo que he hecho. A partir de ahí, lo demás son argumentos poco serios. Era simplemente quitar a Blas Acosta, quitar al Partido Socialista, porque con la dificultad, como ya usted sabe, porque parece que hemos olvidado lo que ha pasado en la pandemia, ¿eh? Parece que se olvidó por completo. Pero bueno, la realidad política de la Fuerteventura es que es lamentable. Y sinceramente entiendo de que lo intentan hacer, pero bueno, ahora tienen los ciudadanos la posibilidad de comparar la gestión que se hacen por parte de los hombres y mujeres del PSOE con los que están.
Bien, en estos días habla usted de la pandemia. Efectivamente, usted no ha dejado de dar la información sobre la pandemia. Es más, va más allá de la información oficial que nos llega, porque usted, además de los datos oficiales, aporta también en su perfil personal de Facebook, pues aporta la distribución de esos pacientes que se están dando por municipios, ¿no? Y ahí está esa carrera entre Puerto Rosario, La Oliva, a veces el municipio de Tuneje. Betancuria sigue sin ningún caso que conozcan, a no ser que haya habido alguno últimamente.
No, Betancuria, un matiz, Betancuria sí tiene casos, pero como están asignados los centros de salud de Antigua, sí, o algunos al de Puerto Rosario, pues obviamente
no aparece
como Betancuria. Betancuria, claro que ha tenido casos, sí, de gente residente en el municipio de Betancuria.
Sí, lo que pasa es que la tarjeta sanitaria...
Claro, la tarjeta sanitaria pertenece al centro de salud de Antigua o algunos de Puerto Rosario, pero básicamente algunos del de Antigua, y no aparece como municipio. Por tanto, tampoco estemos diciendo que tampoco no se está ocultando información, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no?
Ha habido momentos en que la última reunión que se producía en la isla de Fuerteventura, entre convocada por el Cabildo con los ayuntamientos y otros organismos, bueno, pues inclusive algunos alcaldes se levantaban y manifestaban que, bueno, aquí no se tomaban decisiones, no se hacía nada. Algunos eran partidarios de apretar más la situación, pero en definitiva estamos teniendo bajas por todas las esquinas. Hay gente que está repitiendo COVID, estamos en unas cifras que, bueno, alarmantes con respecto a cifras anteriores, si bien la UCI todavía no llega a colapsarse, pero bueno, parece que ayer teníamos tres casos de UCI, 15 hospitalizados y 300 y pico largos de nuevos casos en la isla de Fuerteventura. También es verdad que con esos números altos, las altas se van produciendo también en números importantes. Pero ¿cómo ha visto usted todo lo que es el trámite, todo lo que es el trato de la pandemia? Porque parece que de pronto todo haya desaparecido, nada más que hablamos de casos.
Pero en realidad la gestión por parte del gobierno del Cabildo, aunque algunos me decían que no tenía competencia, y es cierto, las competencias son de sanidad, sí, pero también es cierto que éramos el gobierno de la isla, y por lo tanto sanidad de la mano y con la ley en la mano, como autoridad sanitaria, que no deja de ser finalmente o bien el alcalde o bien el presidente del Cabildo, porque así lo entiendo de ese decreto que no se ha modificado el gobierno de Canarias, se tenía que coordinar y hacer las cosas. ¿Qué ocurre? Que convocar a alcaldes para intentar dar apariencia de lo que yo hacía como presidente, simplemente sacar las fotos, es decir, cuidémonos todos y luego no hacer nada, pues obviamente se iba a disparar todo este asunto. Hay ciertos eventos que se han ido celebrando durante toda esta Navidad y principios antes de principios de diciembre, en los que sinceramente cuando escucho y se va a hacer todo con la medidas COVID y por supuesto, mire, por favor, hay ciertas cuestiones en las que estaban perfectamente, que eran perfectamente no realizables, que no hacía falta realizarla y que ocurriera lo que estaba ocurriendo. Lo único que le está tapando esa nefasta gestión es que Omicron es muy contagiosa, que es verdad que Reino Unido exigió más medidas sanitarias desde el punto de vista de vacunación y de PCR a sus residentes si salían fuera al extranjero de vacaciones y a la vuelta, y que pues parece que ahora dice, bueno, pues todos tendremos que pasarlo, que efectivamente todos tendremos que pasarlo, pero si no hubiera tanto contagio, en este caso estamos hablando de más del 10% de la población de Fuerteventura, me he llegado a tener, cuando jamás nosotros congestionándola la pandemia llegamos a tener pues escasamente 200 casos, que fueron en el mes de agosto, septiembre, cuando se pidieron, se rebajaron esas medidas. Pero bueno, en cualquier caso, lo que sí está claro es que hay ciertas cuestiones que más que anunciarlas hay que hacerlas y que debe haber unidad de acción. Y espero volver a poder comunicar nuevamente por municipios, entre otras cosas, para que se sepa quién realmente pone interés en que las cosas salgan adelante, porque luego obviamente hay personajes, y ya lo advertía yo hace mucho tiempo, los antivacunas, que está muy bien que lo sean antivacunas, pero tú ser antivacunas, que nos estemos contagiando todos porque tú no quieras tomar medidas, eso es una cosa, y en ciertos establecimientos cuando se pide que aportes el certificado COVID, escucho tremendas estupideces, por cierto, por algunos responsables que simplemente poner el móvil sobre el otro y que no conocen en el extranjero cómo se toma este tipo de decisiones, o sea, o cómo se gestionan estas decisiones en el extranjero. En los últimos meses en los que he estado, llegas, aportas tu móvil y pasas a tomarte un café, o pasas a comer, o pasas simplemente a una tienda. Eso es absolutamente, y no por eso eres un sanitario que debes de investigar, debes de ayudar, ¿no? Y yo creo que en Fuerteventura, ahora con esa eliminación de restricciones de Reino Unido, confiamos en que vuelvan en un par de semanas ya a reactivarse los vuelos de Jet2, que parece ser que así será, y que eso va a beneficiar a ciertas zonas como Castilla y Corralejo, porque son destinos británicos por excelencia, y en la que volvamos a poder recuperar esa parte turística, ¿no?, en estos próximos meses. Desde luego, más que anuncios, y lo digo honestamente, más que anuncios, si tú no participabas o cuando participabas en la reunión, si es copiar lo que yo hacía, es entre la foto, el original y la fotocopia, la gente suele quedarse con el original.
Bien, hablábamos esta mañana, no solamente la isla va a tener un problema tras el COVID, sino que, bueno, esta legislatura ha sido totalmente anodina. Esa persecución y exterminación del gobierno del Partido Socialista en cada uno de los municipios, ya solamente queda recónditamente en Tuineje y en La Oliva, ¿no? Sí, y Puerto Rosario, siempre me olvido yo de que Puerto Rosario más preside, pero lo cierto es que la situación está cambiando por momentos, ¿no? Se habla de que hasta su propio partido le puede afectar, de, bueno, pues desacuerdo, como puede ser, se habla de don Rafael Perdomo en el sur de la isla, se habla del señor Grafiña que abandona la fila de Coalición Canaria. Se habla del poder que poco a poco ha ido adquiriendo en Antigua el señor Matías Peña, el alcalde, con su partido, Alporán, de cómo está, bueno, Betancuria queda ahí con una mayoría absoluta, Tuineje, con fruto de esos intentos, pues ahí con una locura, con un auténtico, a cualquier precio entrar en el gobierno, tanto Coalición Canaria como AMF, se habla de Puerto Rosario en esa constante inquietud, pero que bueno que parece que se ha calmado. La Oliva había también sobresalto recientemente con el cese de y la salida del gobierno de En Marcha, con lo cual de don Pedro Amador y sus compañeros, con lo cual queda en minoría y sigue en minoría ese ayuntamiento. Y bueno, con todo eso, para llegar a un cabildo, luego pues parece que puede ser un auténtico disparate. ¿Estamos abocados a esa fragmentación? Sí, porque o esto va a llevar a un replanteamiento de los grandes partidos para que corregir esa situación que está viviendo ahora mismo de inestabilidad absoluta en la administración de Fuerteventura.
Mira, el Partido Socialista va a seguir sus procedimientos estatutarios como siempre lo ha hecho durante 140 y pico años de historia. Eso lo va a seguir haciendo. Ahora toca elecciones de las direcciones locales, tanto insular como local, toca ahora, y luego habrán primarias en aquellos municipios de más de 20.000 habitantes. Van a haber primarias, y hay procesos de primarias con los estatutos. Y a partir de ahí, los que ganen esos procesos de primarias serán los candidatos y candidatas del Partido Socialista. Por lo tanto, el que respete o no respete, el que no respete los estatutos no estará en el PSOE. Eso siempre ha sido así. Ha habido aquí, por ejemplo, cuando Juan Jiménez y yo confrontamos la Secretaría General y ahí está. Y ahora se abrirá otra vez el resultado y punto. Y se toman las decisiones democráticas. Eso es el PSOE. Eso es el Partido Socialista de toda la vida y así será. Lo que ocurre en Fuerteventura, como bien dice usted, es que hay una fragmentación de corrientes políticas en las que hay diferentes partidos políticos, como Gana, como en fin, como Alporán, o como ahora José Herrera en Puerto Rosario con un nuevo partido político, en definitiva, o AMF, que también es una decisión de Coalición Canaria. En definitiva, cada uno es legítimo de que se presenten. Mire, y es tan legítimo que los ciudadanos luego votarán la opción que quieran. Vox, Podemos, PSOE, Coalición. Porque tendrán unas propuestas que hay que hacer y tendrán que demostrar que se puede hacer y presentar personas que quieren estar en la vida pública con lo que es eso, en la oposición hoy en la vida pública de un cargo público, ¿no? Y a partir de ahí todo eso es democráticamente aceptable. Dicho esto, mire, usted lo acaba de decir varias veces, aquí en las elecciones pasadas, en mayo pasado, se nos acusa por Cabrera que de comprar votos en la lajita, que bueno, que se fue archivado, pero estuvo en todos los vídeos y todo eso. Él no... se aguanta a no ganar sin trampa. Siempre son corrupciones o acusaciones al Partido Socialista. Pero cuando le hace falta, sí que gobierna. Ellos cerraron un acuerdo, me refiero a coalición, con el Partido Popular y AMF en Pájara, ese mismo día. Lo anunciaron luego aquí. En Twinés es igual. En Antigua apoyaron al más votado Matías Peña, al Porán. En La Oliva igual. Y donde único que no pudieron fue en Puerto Rosario, y en Betancurio porque tenía mayoría barcelino, y en Puerto Rosario por Juan Jiménez tenía la posibilidad de suma de otro lado. Y Cabildo de Fuerteventura presidió coalición hasta la saciedad con Partido Popular por Telde, cambiaban Fuerteventura por Telde. Y finalmente no, porque se fraguó el pacto en Canarias, y obviamente aquí Alejandro Jorge pues firma el acuerdo con nosotros, con el Partido Socialista y con Podemos, en ese pacto que hicimos para poder llegar a la mayoría y tener la presidencia del Cabildo de Fuerteventura. A partir de ahí, todo lo demás, todas las opciones restantes, parece ser que no le servía a Coalición Canaria que pudiéramos llegar a un acuerdo. Quien rompe en Twines es AMF y PP, y nosotros apoyamos ese acuerdo y ahí estamos. El día que no se ejecute lo pactado o se cansen de nosotros, solo tienen que comentarlo. En Pájara ya no le voy a explicar nada de lo que ha ocurrido. Incluso está el propio Grafiña, líder de Coalición Canaria, se ha marchado de Coalición Canaria.
Y otros tres concejales.
Ellos sabrán lo que tendrá que explicarle, ¿no? Lo que tendrá que explicar ahí. Y ya digo, en Antigua estamos gobernando. El Partido Socialista está gobernando en La Oliva, en Puerto, en Antigua, en Tuineje. Y no estamos ni en el Cabildo ni en el Pájaro. Ahora, si lo que se está vendiendo es que en aras a quitar... concejales de algunas organizaciones políticas pequeñas o grandes, los grandes partidos políticos tengan que pactar, ¿para qué? Eso lo está vendiendo Mario Cabrera, ¿para qué? Decía que el mal menor era Sergio, que eso no había ningún problema cuando la censura o la nueva elección de presidente, cuando era presidenta Lola García. Era presidenta Lola García, las negociaciones que se hacían. Oiga, mire usted, yo dimití, presidenta Lola García era la más votada. nos autovotaron. Es decir, Sergio Llorente no aparece ahí por arte de magia. Usted, no, al yo dimitir y no quitarme por censura, usted era presidente ese día, porque era la más votada, pero no lo quisiste ser. Luego le decía a sus acólitos, no, que bueno, eso que había que esperar, que había que cargarse a Blas Acosta, literal, porque mucha gente de Coalición Canaria que no comparte esa decisión, que en septiembre, que se cargarían a Sergio en septiembre. Luego, bueno, que había que esperar a los presupuestos. Ya, total, vamos a abordar los presupuestos ya en enero y nos queda un año y medio nosotros. Que, recuerdo que Santo Domínguez puede presentar la moción de censura, digan lo que digan, aunque esté peleando jurídicamente.
Hay número.
Hay número. Que era la que quería quitarme, ¿no? Por Sergio, porque yo era tan malo. No lo hacen, es decir, son cómplices. No es que técnicamente no se puede. Dice lo que diga, se puede. Porque eso era una agrupación electoral, un pacto electoral, no un partido político. En fin, porque hablan aquí que ha sido de una cosa a la otra, ¿no? Es decir, si no lo quiere, ahora dice que no. Total, ¿qué más da? Que ya está, que falta el año y pico, vamos a gestionar esto dentro del año y pico que nos queda. O sea, no es una idea. Ahora mismo no tiene una idea clara de lo que quiere para esta isla, y desde luego yo sí la tengo. Y no es precisamente el no hacer nada, el que se paralice todo, el que aquel que haya vive en esta isla y vea en los últimos 15 años que se deteriora todo, las carreteras, sigue el problema del agua. ¿Cuántos anuncios han habido del agua? Cuando lo único que dijo que se iba a gastar 10 millones de euros y fui yo, lo dije, se volvió el que dice, wow, 10 millones de euros. Ahí está, ahora no hay cortes de agua, ahora no se protesta, ahora no utilizan los perfiles falsos para criticar al gobierno. ahora no, ¿no? Ahora cuando hay una rotura de agua, tal, y si no, pues salen las fotos ahí en chancla, abriendo una arqueta en Triquibijate, mejorando el agua en Triquibijate. Pero bueno, si la gente quiere seguir creyendo eso, yo creo que en el momento que estamos, de que la información es inmediata y que se puede verificar todo lo que se está diciendo políticamente, yo creo que el voto va a ser más, en este caso, más con un...
Más meditado.
Sí, con es decir, es verdad. No es una manifestación de un político contra otro, sino que efectivamente no ha habido, y pueden contrastar, y hay hemerotecas, y pueden ver anuncios, y pueden ver más que anuncios, es gestión, y entonces pueden, ese voto comparativo formado, yo creo que en esta ocasión va a decidir muchas cosas, por muchas opciones políticas que haya, ¿no? Puede concentrarlo en pocos partidos políticos, o puede diversificarlo en muchos, por lo tanto hay que llegar a acuerdos, porque... Como ya le digo, es legítimo aquel señor que vote a cualquier opción política, mientras no tiene por qué insultar a las demás, ni tirar la basura sobre las demás, ni yo la voy a tirar. Yo lo único que comento y digo, en este caso, las preguntas que usted me hace son hechos verídicos.
Sin embargo, ¿alguien fía toda la situación próxima, dentro de 16 meses, a las circunstancias que resulten de todo lo que es bueno, lo que va quedando de aquel entramado judicial que parecía que no había otra cosa en la vida ni la gestión de Blas Acosta? Esta pasada semana en Fitur nos enterábamos que ya se había celebrado uno de los casos que había pendiente, que no se nombraban, 11 años de inhabilitación para quien pretendía nuevamente presentarse, en este caso a la alcaldía, a las próximas elecciones. Mañana se celebra el juicio también, con una carga importante. Tampoco se habla de todo lo que era una comisión de gobierno con su ministro de Agua y Oliva, algo que ponía en conocimiento de la fiscalía don Pedro Amador. Y bueno, ahí va Claudina Morales, ahí van muchísimas personas de Coalición Canaria, amén de otros como Celino, un Pierre. Pero bueno, será mañana. Y parece que aún así se sigue fiando el futuro a que, bueno, ustedes tenga la suerte o la mala suerte de salir bien o salir mal en un tema judicial.
Pues mire, yo lo he dicho y comentábamos creo que en la pasada entrevista, este asunto. En cualquier caso, ha habido una sentencia de la Audiencia Provincial donde dice que no hay la más mínima duda, aunque están ahí la Fiscalía recurriendo y quejándose.
¿Se refiere a lo que queda de Gesturpa?
Bueno, no, lo que queda de Gesturpa entiendo que saldrá o tendrá que decidir la misma audiencia. No serán los mismos, no es lo mismo magistrado, porque no es lo mismo, son otros donde ha estado, y en principio lo que sí digo, y vuelvo a insistir en este asunto, ¿se puede abrir juicio oral? Claro que se podrá abrir juicio. Por supuesto, ante tantas denuncias, como lo que se persigue es eso. Pero desde luego, Lo que está claro es que de momento nunca se ha abierto juicio, siempre, incluso este es el más que avanzado, el anterior, el tema de la pared, en archivo definitivo, y diciendo que con esa contundencia que usted mismo lo decía en su día de audiencia, y en este de Gesturpa es que estamos hablando de construcción de viviendas de protección oficial, de infraestructuras públicas, el centro de salud, campos de fútbol. No ha habido ni el más mínimo desvío de euros fiscalizado por la audiencia de cuentas, etcétera, etcétera, y se está rebuscando algo por parte del denunciante y obviamente de la fiscalía, en el que no se haya liquidado esa sociedad. Mire, el político tiene que tomar la decisión, cosa que se tomó, y el funcionario tiene que hacerlo, si no lo han hecho o no. Y yo no soy concejal de Pájaros del 2015, estás hablando de que tenía que haberse liquidado en el 2012 y 13, cosa que se tomó, y además fue dicho por mí que se liquidara por la ley de estabilidad del señor Montoro. Aquellas empresas públicas, por eso es que no fueran rentables, tendrían que liquidarse. Por esa regla de tres, Promotur debería estar liquidada. Instituto Tecnológico de Canarias debería estar liquidada. Sodecan, Sociedad de Desarrollo de Canarias, debería estar liquidada. Parque Tecnológico Fuerteventura no genera ingresos, debería estar liquidado. Es decir, estás aplicando torticeramente algo, pero bueno, en cualquier caso, lo que sí tengo claro es que, como dije en su día, lo cumpliré con los estatutos del PSOE. En este caso no hay obligación de dimisión, entre otras cosas porque no es prevaricación urbanística ni cosa que se le parezca, ¿no?
O sea, eso aclara bastante algo que todavía alguien sigue alimentando.
Sí, pero si tú me denuncias y lo único que quieres es quitarme de que los ciudadanos... Mire, yo, hay muchos ciudadanos que no me votan al Partido Socialista. Pero los que no han votado... Pero lo único que influye es mantener, quizás es lo que quieres influir, es en mantener tu electorado diciendo que viene el low. Mira, no tengo ningún inconveniente en que, y además que he sido escrutado, inspeccionado, no una, infinidad de veces y por denuncias, ¿por qué no deja que la gente, los ciudadanos, elijan a aquellas personas que tienen posibilidad de gestionar o han demostrado que pueden gestionar con más agilidad que las que han estado y no han gestionado con esa agilidad? Yo estuve 8 años de vicepresidente y 1 año y medio de presidente. En efecto, por ejemplo, Cabrera estuvo 16, si no recuerdo mal, de consejero de Cultura y 12 de presidente, 28 años. Yo estuve 28, bueno, casi desde el 91 hasta el 2008, era autónomo, aunque el 2003 ya era concejal. Fue autónomo desde el año 91, en mi despacho profesional como asesor fiscal. O sea, uno ha estado una vida pública y otro ha estado una vida privada y pública, pues no pasa nada. Yo lo único que quiero plantear a los ciudadanos son propuestas coherentes que las puedan analizar y si creen, pues las puedan apoyar. A los hechos me remito. Lo que están haciendo ahora es intentando hacer lo que he dicho en infraestructuras hidráulicas, que no lo han hecho, anunciando, terminando todavía obras como el depósito de la herradura, que debería haber estado terminado hace mucho tiempo, que todavía no lo han hecho. No han hecho la licitación de la desaladora de Puerto Rosario. No han hecho la conexión de Puerto Rosario a la herradura para que pueda ampliarse la producción de agua y, por lo tanto, la no escasez. Han dicho que se baja 50 céntimos. Han dicho que se baja, pero no han cambiado las bases del consorcio de agua para que los agricultores puedan pagar a 50 céntimos. Pero lo dijeron, pero no lo hicieron. Entonces, lo que ocurre es que del dicho al hecho hay un trecho, y normalmente si sabes gestionar ese trecho es depende de quién esté, lo gestiona antes que otro. Y en cualquier caso, si se me quiere tumbar por vía judicial, que sean honestos y que se me tumbe con propuestas alternativas a las que el Partido Socialista o yo mismo, que representa al PSOE, proponga a los ciudadanos y que libremente luego elijan, ¿eh? Porque yo sí soy demócrata, pero otros no.
Pues don Blas Acosta, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos una vez más. Le veo recuperado, porque también usted ya ha pasado la enfermedad, ahora que está de moda hacer público que se pasa. Bueno, pues en este caso también sé que la ha pasado y le veo ya en forma. Por eso algunos decían que ya ni viene, ¿no? Bueno, es que ha estado también con la enfermedad como otros lo anuncian, usted ha preferido guardarlo.
Yo entendía que eso debe ser el ámbito personal, pero sí he pasado la enfermedad, la variante Delta, y bueno, y afortunadamente aquí estamos nuevamente, y nada, y que todo el mundo se cuide y que tengamos mucho cuidado porque seguimos en pandemia, seguimos en esta situación. Gracias, buenos días.
Gracias, buen día. Nos vamos ahora con una pausa musical y publicitaria. Enseguida estaremos hablando con Virginia Abreu, será Marusa Hernández, ella es la gerente de Fuerteventura de Canaragua. Saludos cordiales.